Querida Carolina Dweck.
Vamos a hablar de la escasez. Y estuve buscando. ¿Vieron que a veces cuando uno aborda un tema que no lo trabaja cotidianamente? Ajá. ¿Dónde vamos primero?
¿Dónde vamos? A Wikipedia.
Google.
Bueno, un diccionario, iba a decir yo.
No, bueno, no, no está bien, son dos diccionarios.
Bueno, yo uso la internet para un montón de cosas, pero también uso diccionario. Es lindo el ejercicio de usar un diccionario. De verdad les digo, pruébenlo.
¿Estás segura?
Estoy segura, de verdad lo digo. No es irónico, ¿eh? Sí, de verdad lo digo. ¿Qué es la escasez? Dice así algo muy espectacular, porque es muy sencillo y clarísimo. Existencia limitada o insuficiente de algo, especialmente si se considera necesario. Falta o privación de las cosas más necesarias para vivir. Es decir, que la noción de necesidad con la de escasez vienen juntas. Hay cosas que damos por sentado que debiéramos tener como derecho. Por ejemplo, el acceso al agua, a la energía, alimentos, vivienda. Y cuando pensamos la escasez tenemos que pensar en qué momento histórico ocurre. Por ejemplo, ¿vieron que hay noticias? Mayo, octubre, se arruinó la cosecha de tal cosa, va a faltar. No sé, sé que este año, vieron que yo soy muy amante de las papas fritas de Bélgica. Sé que hubo una mala cosecha y que los conos de papas fritas, que son la clásica...
No, lo puedo decir,
no,
si
no,
fuera
no,
algo,
yo no me enteré.
No puede pasar la frase rápido.
Lo puse en mis críticas.
¿Cómo papas fritas de Bélgica?
Sí. Bélgica, su plato nacional...
Carolina, por trabajo, como, vivió en Bélgica.
Claro, en un tiempo. Entonces, las papas fritas de Bélgica tienen una papa especial, un proceso de fritura especial, todo especial. Entonces, yo sé que 2019 los conos van a venir con menos papas porque hubo una mala cosecha. Entonces, hay escasez... Y se redistribuye distinto. Pero también hay escasez porque están mal distribuidos, porque uno tiene 10 y otro tiene 0. ¿Vieron cuando se hace siempre la estadística de cuántos kilos de carne come cada claro. argentino? No es que todos comimos 10. Uno comió 30 y otro comió medio.
Pero se saca un promedio.
Se saca un promedio. Y también hay cambios en la oferta y la demanda. Es decir, en un momento se dice, por ejemplo, que tal aceite es bueno para el cuerpo y aumenta la demanda y se vuelve un bien escaso. La clave para entender... ¿Cómo podemos construir la idea de qué me falta, qué es escaso? Es la noción de necesidad. ¿Qué necesito? ¿Cómo se construyen las necesidades? Y leí una nota que contradice todas las otras que había leído, por eso me interesó.
A ver.
¿Qué dice de Susana Chorén, investigadora mendocina, de la que no pude reconstruir mucho la biografía, pero está citada en muchos textos sobre investigación vitivinícola? Lo que ella dice es que, a diferencia de lo que muchos investigadores sostienen, no es que las necesidades cambian con la historia, los contextos. Ella dice que históricamente, esto es para discutir, ¿eh? Las necesidades son siempre las mismas. Lo que hay son diferentes satisfactores. Pensemos, por ejemplo, vos tenés hambre. Podés pedir comida, podés comprarte algo semi-hecho, podés ir a la carnicería a comprar carne, podés ir a comprar un huevo, podés hacer un montón de cosas. Antes, tenías hambre, hacías otras cosas mediante otros satisfactores, pero tenías hambre.
Salías a cazar en lugar de ir a pedir un delivery.
Ibas
pero
a la granja.
La necesidad era el hambre.
La necesidad era el hambre. Entonces, lo que ella dice es, no han cambiado tanto las necesidades, la necesidad de comunicación. Bueno, no había lenguaje. Había formas alternativas de comunicación, o cuando había lenguaje, te comunicabas mediante el lenguaje, no mediante el WhatsApp. Pero la necesidad, ¿cuál era? Comunicarte. Lo que cambiaba era esa...
¿Pasa también, Caro, con el cariño? Que es una necesidad.
Entonces busqué la lista, muy buena.
Tal vez les estoy diciendo algo, ¿no?
Créelo un poco.
No, vas a empezar a hablar de Dios, de yo.
No, tal vez estoy esperando un abrazo. Ustedes que a veces
le das un abrazo.
Tardan en llegar.
Estamos todos transpirados, Sebastián.
Dale un abrazo.
Y estamos trabajando. No se puede todo. O sea, no se puede. Lo que dice Susana Chorén, luego de una sistematización que hizo de las necesidades básicas, es que los grandes conjuntos de necesidades humanas se relacionan con la subsistencia, salud, alimentación, la protección, seguridad, vivienda, prevención, el afecto, Seba, ahí tenés.
Ahí tenés.
Ahí tenés. El entendimiento, es decir...
Sí, con el afecto pasa algo raro igual, ¿no? Porque cuando uno tiene necesidades fisiológicas, hambre, sed, es bien concreto y bien claro. Sueño, incluso, cuando sentís cansancio... A veces no sabes que necesitas afecto, a veces lo negás, no
te dan un abrazo
cuenta.
Y no es eso lo que querés, no es
ese otro
tipo
de afecto.
Pero a veces sentís hambre y pasa lo mismo con el afecto, no tenés hambre, tenés angustia.
Claro, porque te comiste un alfajor, decís, no era eso, te comiste un cuarto de galletita, no era eso.
A mí casi no me pasa, pero
no, pero la comida distrae a la angustia a veces.
Claro,
sí.
Para mí siempre. Vos crees que tenés hambre.
Bien, ¿qué sentís que te falta hoy? Es una encuesta que trajo Carol Dweck y la vamos a subir ya a la cuenta de Twitter, si vos me permitís.
Sí, cómo no.
¿Qué sentís que te falta hoy? Trabajo, afecto, dinero, tiempo. Solo podés votar por una.
Partimos no de que te falta de cero. si vos tuvieras que decir qué te escasea en tu vida.
Claro. Sí.
¿El trabajo y dinero no se pisan?
No, porque el trabajo tiene que ver con una forma de conseguir ese dinero.
Lógico. Pero necesidad.
No, está
la
bien.
La necesidad del trabajo. No es, yo me pongo banco mucho la mendocina. ¿La necesidad no es la misma?
No.
Yo creo que sí, pero lo vamos a discutir en la tanda.
No, porque el trabajo te supone ir a un lugar, hacer una tarea que puede comprometerte intelectualmente, que te puede comprometer físicamente.
Trabajo, afecto, dinero y tiempo. Ahí está en nuestra cuenta de Twitter.
Estoy en contra.
La pregunta por las necesidades se completan con, decía, el entendimiento, que me interesó mucho que en vez de usar educación, diga entendimiento, porque tiene que ver no solamente con la educación como sistema, sino cómo para entender. Vivo en la mitad del campo. ¿Cómo entiendo esto que va a pasar? Si viene la nube de atrás, logro entender que viene un granizo. Estoy inventando. ¿Cómo entiendo lo que pasa alrededor mío? ¿De qué manera lo interpreto? Después tenemos la participación mediante derechos, ocio, identidad, libertad. Pero tenemos otras necesidades que vienen de la mano del consumo, de los medios de comunicación, de la publicidad, que no tienen que ver con necesidades básicas de decir yo necesito posta este teléfono para vivir porque si no... Entonces la pregunta que me hago es ¿de qué manera la vida cotidiana de todos nosotros es atravesada por muchísimas necesidades que son genuinas para la subsistencia y muchas otras que son artificiales? Si le contáramos a alguien del 1900 que nosotros sentimos que para vivir necesitamos un celular, yo siento que lo necesito. Nos va a decir, ¿y qué hace de distinto? Bueno, hace un montón de cosas, pero la explicación está en cómo se construye esta idea de ¿qué necesito para vivir? Y respecto de las necesidades, aparece una palabra que es muy polémica, que es la motivación o la automotivación, que es un campo semántico que a mí me incomoda porque tiene mucho que ver con la autoayuda y el vos podés, vos sos el artífice de tu éxito. Y acá aparece la pirámide de Maslow. Maslow era, porque falleció, un psicólogo americano que armó una pirámide, que si ponen necesidades, es lo primero que aparece en Google, una pirámide muy colorida y muy linda. Y lo que hizo fue jerarquizar las necesidades. ¿Qué necesitamos en la base para subsistir y cómo la ordenamos? Él dice que primero necesitamos todo lo que tiene que ver con lo fisiológico. Respiración, alimentación, descanso, sexo. Es como, sin eso no podemos hacer nada más. Uh-huh. Encima de eso, seguridad.
¿Tenés
seguridad.
Todo eso, Caro?
Sí, respiración, alimentación, descanso, podría dormir mejor. Uh-huh. Sexo cuando se puede con la oscilación.
Sos la persona más intensa
el cuando se puede, Caro, imagínate dónde estamos todos nomás.
Vos fijate,
menos,
vos
se menos puede, pero vos el otro día que llamaron al albañil.
Sí, menos Tati, donde estamos todos los demás, ¿no?
Bueno,
vos
cada
y Tati,
uno está,
pícala en punta.
Cada uno está. En segundo lugar, la seguridad. Seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos, seguridad familiar, es decir, una contención.
¿Qué es lo único que no vamos a tener nunca? La seguridad.
Porque
no
todo
tenemos.
Eso es más voluble, porque depende de la voluntad de las personas. Después, algo muy lindo, que lo llamó afiliación. En vez de decir afecto, afiliación, es decir, lugares de pertenencia. Amistad, afecto. Después viene el reconocimiento, que tiene que ver con la confianza, el respeto, el éxito. Y finalmente, la autorrealización, que tiene que ver con convicciones morales. Y lo que se le criticó a Maslow es que no se puede pensar esto para todas las personas del mismo modo. ¿Ustedes dirían que todos tenemos las mismas necesidades?
No.
¿Tenemos de necesidades muy distintas
para
todos?
Mí, no. No por ahí respetando la escala de Maslow, pero todos creo que podemos llegar a encontrar un acuerdo en las necesidades, sobre todo en las primeras tres o cuatro, pero tal vez no en el orden, ¿no?
Si no dormimos no podemos funcionar, si no comemos nos vamos a morir, si no tomamos... Digo, hay algunas que tienen que ver con la base del funcionamiento de un cuerpo humano.
Sí.
Ahora, lo que nos termina organizando, y esta es una de las críticas que se le hace a Maslow, lo que nos termina organizando no es toda esta estructura piramidal, sino muchas cosas que son muy accesorias. ¿Vieron cuando pasa algo malo o hay una tragedia o hay una enfermedad? Y uno dice, no valoramos que estamos sanos, que estamos bien, estamos pensando en pavadas todo el tiempo. Gran parte de las investigaciones sobre las necesidades dicen que funcionan como todo un cotillón que nos adorna la vida. Pero no lo digo esto de manera despectiva. Nos adorna la vida.
Porque si no sería imposible.
Si yo me levanto todas las mañanas y digo, bien que me desperté, bien que no me morí, valoro este vaso de agua, ¿cómo no puedo vivir? Entonces hay algo respecto de las necesidades básicas.
Algunas corrientes autoayudas prácticamente exigen que hagas eso, ¿no?
A ver.
Que a cada rato valores lo que tenés.
No está mal valorar. Pero sí, ¿cómo hacés para concentrarte? Sí, ¿cómo hacés para concentrarte en un trabajo si tenés que estar agradeciendo que tenés trabajo, agradeciendo claro. que te acaban de pagar la RT, agradeciendo? ¿Cómo hacés? Uh-huh.
Tenemos la encuesta que tiró Caro, que sentís que te falta hoy, trabajo, dinero, afecto, tiempo.
Bien.
Pica en punto dinero con el 39% de los votos. Tiempo, ahí nomás, 36% de los votos. Afecto, hola Pablo, 15%. ¿Eh? Y trabajo, 10%. Todos coinciden, igual que Pablo vive en el barrio de Saavedra.
Sí, eso sí.
Sí. ¿Qué sentís que te falta hoy? Dinero, en primer lugar, con 39. Sí. Y tiempo con 36 es un empate técnico, prácticamente.
Un empate técnico.
Sí.
De hecho...
Lo del tiempo también, es una carrera perdida.
Es una carrera perdida y
una
aparte...
batalla perdida.
La pregunta es, ya lo hablamos en otras columnas, ¿no? Pero el tiempo para qué, el tiempo cómo. ¿Vieron? Hoy leí algo muy interesante que es la sensación de estar ocupado te pone en otro lugar. Si vos llamás a alguien, hola Seba, ¿cómo te va?
Bien.
Che, ¿nos juntamos?
Ay, sabes que estoy a mil.
Ah, estoy bueno.
¿Cuándo querías?
No, yo decía tipo la semana que viene.
Y hablemos, déjame pasar la semana que viene y yo te llamo.
Llámame vos.
Y arreglamos para la otra.
Llámame vos.
Yo te aviso.
Llámame vos.
Hola, Caro.
¿Qué haces?
Bien, escúchame. Puedo mañana de 5 a 5 y media, si querés nos juntamos.
Tengo todo el día libre. Y decís, ¿todo el día libre?
Fracasada. Claro,
sí. ¿Todo el día libre? ¿Qué haces? ¿No tenés nada que hacer? ¿No trabajás? Uh-huh. No, hoy no. Pero no tenés nada que hacer.
No queda bien decir
no
eso.
No queda bien. No. Entonces, hay muchas veces, muchas personas que muchas veces... No digo que mentimos, pero exageramos un poco. Estoy a mil, qué sé
no,
yo.
Hay
una
te culpa ahí
un
también,
capítulo también en el medio de Netflix.
Yo cuando tengo tiempo para una siesta por algo, hago el cálculo. Digo, bueno, trabajé el fin de semana, tuve función.
Bien relajado.
Hice tal cosa hoy durante el día. Puedo.
Me merezco.
Puedo. Hoy con Julieta fuimos a un asado, señores.
Sí, cero culpa.
Al mediodía comimos un asado.
Cero. Culpa. Molleja, todo.
La rompe Mex en el asado.
Por favor, lo extraño. Ojo. Ya lo extraño.
Gran parte.
Déjeme mandar un beso a Fito, que se mandó el asado de hoy. Fito. De Rada.
Bien. Pero fuiste a trabajar,
comí...
¿eh? Fuiste a trabajar.
No, joder.
Bueno, yo comí sola en mi oficina, trabajando con un montón de cosas. No sé. Pueden invitarme un día a un asado, un mediodía, estaría bien. Las necesidades básicas para muchas personas y para muchos millones de personas están mínimamente cubiertas. Pero hay un montón de personas cuyas necesidades básicas están insatisfechas. De hecho, en el censo que se hace en este país, la noción de necesidad básica insatisfecha tiene que ver con la vivienda, la calidad de la vivienda, el hacinamiento, los sanitarios, si tienen agua potable y cloacas, educación y la capacidad económica. Es decir... Las necesidades básicas no tienen que ver solamente con la capacidad económica, no tienen que ver solamente con el dinero que uno tiene, sino con una ubicación en función de muchísimas cosas que mejoran la calidad de vida. Y después de eso viene todo lo que decimos, los adornos que nos distraen un poquito de lo prioritario. Por eso es imposible ordenar las necesidades, es imposible definir qué es escaso para mí y qué es escaso para vos. Lo que sí tiene que ver, por lo menos me parece a mí, que es... inviable analizar la escasez como algo abstracto. ¿Qué te falta? No sé, me falta afecto, decía Seba. ¿Qué tipo de afecto? ¿Cómo te falta?
No, dije un ejemplo. A mí no me falta. Por suerte, sí me falta de ustedes. Me gustaría recibir más afecto de ustedes. Sí.
En casa
pero
también.
No los puedo obligar. La escasez... en tu casa tengo, justo.
Ay, ay, ay.
La escasez tiene que ver siempre... Sí. Están paviando. La escasez tiene que ver siempre con lo que está disponible. Es decir, ¿qué conozco yo? Por ejemplo, si me pongo a pensar en mi adolescencia, yo percibo que había escasez de información respecto de mis movimientos, pero no estaba disponible esa información. Entonces, hoy, eso ya no es escaso. Es un bien abundante. Podemos poner rastreadores, podemos hacer un montón de cosas. La pregunta es, ¿de qué manera se actualizan las necesidades a medida que tenemos cada vez más cosas? Y tal vez ahí está como el granito de arena que quiero dejar para pensar es... No solamente que me parece bien necesitar cosas materiales inútiles, me parece bien tener necesidades que no son necesidades, que son artificiales, que son construidas y en algún punto nos hacen sentir satisfechos. La pregunta es, ¿tiene fin o estamos seteados para estar siempre insatisfechos?
Me gusta que termine con una pregunta y no con una conclusión. Gracias, Carolina Dueck.
Gracias a ustedes.
La buscan en su cuenta de Twitter. ¿De qué manera?
@CarolinaDueck1. Carolina Dueck no usa su Twitter hace un montón de años. No me contestan los mensajes, así que me resigné. Soy @CarolinaDueck1.
Ah, la otra, la cero.
Tu alter ego.
Gracias, Carol.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.